Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Siempre se ha puesto de relieve que los apóstoles del Señor pues no los hubiera elegido ningún otro, pues no sé, caudillo o un jefe de empresa, porque estaban llenos de miserias que el Evangelio no se calla ante ellas. Prácticamente todas las que podemos encontrar en un grupo de personas, o sea, la primera es que no le entendían a Jesús, estaban muy muy duros de cabeza, confundían las cosas que les decía, interpretaban una cosa por otra, y a veces también se mostraban con muy poca fe, al grado de que el Señor los reprende con dureza cuando no pueden curar al niño que tenía ataques, y se quedaban dormidos cuando debían hacer oración, cuando los había invitado a hacer oración, incluso tratándose de las columnas de Pedro, Santiago y Juan. Se mostraban ambiciosos como Juan y su hermano Santiago, porque querían los primeros puestos. Y a continuación se muestran los demás, sale la envidia, decir, pues ustedes que se creen, ¿o qué? ¿Por qué quieren tener los primeros puestos? Aparecen luego cobardes cuando salen corriendo, cuando Jesús es apresado, lo abandonan. Pedro cuando lo niega. Vengativos como los mismos hijos de Zebedeo, hijos del trueno, cuando quieren quemar una ciudad de samaritanos que no los había recibido. Ladrones como Judas. Incrédulos como Tomás. Incluso, pues no sé, podemos pensar, por ejemplo, que hay un apóstol que es como muy gris, muy anodino. Yo pensaba que era el autor de la carta de la epístola de Santiago. Primero pensaba que era Santiago el Mayor, pero cuando esa carta escribió Santiago el Mayor ya estaba muerto, ya lo había matado Herodes en el año 42, y esa carta es muy posterior. Luego pensé que era Santiago el hijo de Alfeo, y resulta que no, que es otro Santiago, un Santiago pariente del Señor, que era como el cabeza de la iglesia en Jerusalén, y que no era apóstol, sino que era pues posiblemente primo o tío de Jesús. Pues este Santiago de Alfeo nunca aparece en nada, hasta los que aparecen solo una vez, como Felipe y Judas no el Iscariote, pues intervinieron una vez. Santiago pues se ve que estaba siempre pues como ahí en la sombra, como gris. Y no digamos los defectos de San Pablo, que la verdad aparecen no solo antes de su conversión, sino también después. San Pablo no solo era muy, no sé, como violento y duro y aguerrido, sino también irónico. En las cartas a los corintios les dice unas grandes ironías, como se burla un poco de ellos. Y así podríamos seguir diciendo ¿por qué tan claro el panorama de miserias? Bueno, pues una parte para animarnos a nosotros a decir, pues tú a pesar de tus miserias también puedes llegar a ser un santo apóstol, es cuestión de que te abras al Espíritu Santo. Pero también seguramente porque al Señor las miserias sí le importan y no le importan. Sí le importan porque lógicamente pueden suponer a veces pecados, por lo menos veniales, pero no le importan tanto porque lo que le importa es, ante todo, que sus apóstoles, sus discípulos tengan una característica que se las dice al final de lavarle los pies, cuando termina, entienden lo que he hecho. Si yo que soy el Maestro y Señor les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho. Y un poquito más adelante les dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así se amen también unos a otros. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si se tienen amor unos a otros. Entonces aquí sí entendemos, o trataremos de entender, por lo menos de entenderlo en cuanto discípulos de Cristo, teóricos, ya después el que seamos alguien que lo lleva a la práctica, pues hay una gran diferencia, pero por no decir, pues ya sé cuál es la característica de los discípulos de Cristo. No se van a distinguir por ser muy valientes o por ser muy, no sé, desprendidos, poco envidiosos, o por ser muy, no sé, pacíficos o muy inteligentes, sino por tener caridad. Esa va a ser la señal distintiva de los discípulos. Ni siquiera, por ejemplo, por ser muy piadosos, o por ser muy apostólicos, o por estar dispuestos a ir a la muerte, a que nos despedacen los leones en el circo. Y tampoco por ser muy trabajadores, o por ser muy ordenados, sino por tener caridad. Qué difícil. Hay cosas que sí les hemos hecho caso al Señor, y otras que a lo mejor no mucho, o por lo menos no hasta el final. Le hemos hecho caso, por ejemplo, en celebrar la Eucaristía. Seguimos celebrando después de 2000 años que nos dijo que lo hiciéramos en su memoria. Pero a veces esta verdad de la caridad, como implica pues tantas cosas, tanta humildad, por ejemplo, o tanta paciencia, o tanta fortaleza, o tan buen corazón, y nuestro corazón no es bueno, sino que siempre le sale la dureza, la crítica, lo negativo, pues resulta que no acabamos de ser reconocidos como discípulos del Maestro por la caridad. Y el Señor nos dice, como yo los he amado, no puedo de plano, Señor, me es imposible. Y así, bueno, sí, pero te voy a dar mi capacidad, mi propia capacidad. Te voy a transmitir mi corazón a tu corazón, que viene mal hecho, porque viene con defecto de fábrica, porque viene del pecado, porque viene de no saber querer. Le voy a dar el Espíritu Santo, mi Espíritu, para que quieras con mi corazón. Tengas esta virtud infusa. Y haz ejercicios, yo te lo voy a dar, pero tú haz ejercicios de caridad. A lo mejor has hecho ejercicios de no caridad, y ahora tienen que ser ejercicios de caridad, sobre todo de caridad, de no caridad interior. Por ejemplo, tengo una actitud en la que siempre, por principio, pienso mal de los demás. O tengo el circuito neuronal ya hecho de fijarme sobre todo en lo malo de otro, en sus efectos. Y como sé que si tengo un pensamiento negativo voy a tener también un sentimiento negativo, pues tengo una actitud negativa contra esa persona. Y entonces esos circuitos neuronales que se me han hecho de pensar siempre en el sentido de condenar, resulta que tengo que ir deshaciéndolos como en el sentido inverso para tratar de pensar siempre bien, porque se me ha hecho un hábito. Soy muy agudo para darme cuenta de los defectos de los demás y me falta mucha misericordia. No, no tengo comprensión. El otro día me mandaron un videíto, a lo mejor incluso fue uno de ustedes el que lo mandó, posiblemente, porque uno ya yo no sé de dónde llegan. Con esto de que se graban solitos, se guardan ahí, no sé, yo no sé cómo hacerle para que no se guarden, pero pues ahí se quedan. Un videíto en que aparecía un niño, como de unos 10 años o 11 años, con unos zapatos tenis rotísimos, muy, muy rotos, tanto que se veían los pies, o sea, como dicen, con zapatos que tienen hambre, ¿no? Que como que abren la boca. Los dos tenis estaban así totalmente rotos, ¿eh? Adelante, y además el niño pues tenía el pantalón roto, en fin, se ve que era un niño muy pobre. Y iba caminando y caminando y caminando con zapatos rotos, como viéndolos como medio enojado por estos zapatos. Y de repente llega un parque y hay en una banca está otro niño de su edad, bastante parecida a su tamaño, y más gordito, un poquito más gordito. Unos zapatos tenis preciosos, o sea, se ve que eran finísimos, nuevos. Y entonces el niño pobre se sienta en la banca y el niño gordito como que le hace un saludo, pero este no le contesta el saludo, sino nada más está viendo los zapatos tenis negros bonitos. Y el niño pues nada, le sonríe, el otro no le hace caso. Total que en los pocos minutos se levanta el niño de los tenis rotos y se va. Y se va a sentar a un árbol, así todo enfurruñado. Y se está constantemente volteando a ver al niño de los zapatos bonitos, que sigue sentado en la banca, y ve sus zapatos rotos y empieza a hacer como un ejercicio de concentración así profundo. Y de pronto se encuentra él sentado en la banca con los zapatos nuevos, con los zapatos negros preciosos, y el niño gordito con los zapatos rotos dando brincos de alegría y de júbilo. Y el niño sentado en la banca, el niño pobre con sus zapatos nuevos, pues muy contento porque tiene zapatos nuevos, pero de repente ve que llega una señora con una silla de ruedas a recogerlo. Será paralítico. Y ahí se acaba el video. Como diciendo, te importa mucho tener los zapatos nuevos y te cambias por el paralítico. Seguro que se ha arrepentido de ese ejercicio de concentración, pero si no, yo prefiero mis zapatos rotos y poder caminar. Pues el Señor nos decía esas palabras tan claras: no condenen y no serán condenados, no juzguen y no serán juzgados. Como si dijera, piensa siempre bien, actúa siempre con misericordia, no te compares. Sé benévolo. Más vale que te pases de bueno a que te pases de, pues no sé, como de justo o de certero. Porque yo les digo que con el juicio con que juzguen se les juzgará, y con la misma medida con que midan serán medidos. Bueno, te conviene ser muy misericordioso porque el Señor será muy misericordioso contigo. En esa medida serás medido, en la medida que tú midas a los demás. ¿Cómo va a ser tu juicio o el mío? Pues igual a la manera como tú has juzgado a tu prójimo. ¿Qué medida tendrá Jesús contigo cuando tenga que juzgarte? Pues la medida que tú has tenido con los demás. Pues con el Señor, dame misericordia, dame caridad, dame capacidad de comprensión, dame capacidad de perdonar, quítame la lista de agravios que tengo, de a lo mejor guardados desde hace muchos años, y no descalifique a nadie, que considere esta virtud pues como la distintiva, la característica. A veces nos puede servir repasar pues el himno a la caridad de San Pablo, porque es muy, no sé, como muy claro también, ¿no? Aunque yo hable la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad soy como bronce que suena o campana que retiñe. Ahora que está de moda aprender idioma, ¿no? Como esa niña que vimos el otro día de 5 años que sabía 8 idiomas. Pues qué envidia. Pues aunque hables todas las lenguas, no solo de la tierra, que quién sabe cuántas habrá, sino también hablaras la lengua de los ángeles, pero no tienes caridad, pues es un sonido hueco. Es lo que llama la filosofía, pues no está informado. La forma de todas las virtudes es la caridad. Sin caridad no hay ninguna virtud que lo sea, aunque puedan ser, como nos leían hace un rato, virtudes puramente materiales o actos morales buenos materialmente, pero no formalmente. Pues es muy bueno ser trabajador, ser workahólico, ser no sé qué, pero primero está la caridad, primero está el otro, primero está el bien del otro, o la felicidad del otro, o el servicio al otro, o la comprensión al otro, o el cariño al otro. Aunque tenga el don de profecía y tenga toda la ciencia, aunque sepa mucha teología o mucha ciencia humana, y tenga toda la fe, hasta eso, aunque tenga toda la fe, de forma que pueda trasladar montaña, si no tengo caridad, nada soy. Si repartiera mi hacienda toda y si entregara mi cuerpo para ser quemado, si no tengo caridad, nada me aprovecha. De nada, nada. Luego podré aprovechar para decirle al Señor que me perdone por todas las cosas que he hecho, pues con ausencia de caridad, por mí, por mi vanagloria, no sé, por mi provecho, por mi egoísmo, porque siempre pongo por delante mi yo, porque los demás están después. Si caritatem non abuero nihil sum, dice San Pablo, si no tengo caridad, no soy nada. No me sirvió. Pues vamos a ejercitarnos, además de pedirla. El amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo, que les ha sido dado, sí, el amor de Dios. Pero lógicamente tienen que encontrar de nuestra parte el ejercicio, porque si no, la naturaleza no va a colaborar. Si tenemos los circuitos neuronales ya muy caminados, pues ya se hizo surco. Entonces tendría que ir haciendo como una reparación de esos surcos a base de, pues, el ejercicio de la caridad. Y hay algunas sugerencias para poner en práctica la caridad. Dice: piensa bien por principio de todo el mundo. Pues por principio, a todos somos criaturas de Dios. Piensa bien de todo el mundo. De todo. Aunque haya algunas situaciones que te resulten particularmente poco afines a tu forma de ser, piensa bien. Piensa bien de los narcotraficantes. Piensa bien de los asesinos, como esto que quién sabe qué pasó ahí, de la hija de una diputada que estaba en el gimnasio, una estudiante de medicina, 22 años, estaba haciendo ejercicio, llegó un tal Richie, le dio 6 balazos, y al rato el tal Richie apareció muerto en una camioneta de superlujo. Por lo visto parece que fue una equivocación del tal Richie, lo habían mandado a matar a otra persona y pues se equivocó y lo mataron a él. ¿Quiénes? Pues sus secuaces del cártel de Veracruz o no sé. Bueno, pues tener que ir a ver, reza, disculpa, perdona. Alguna razón habrá, alguna causa, algún dolor tendría tal Richie o algún misterio. que sea Dios misericordioso con él y con la muchacha y con la familia. Todo es, pues, posible de ser cambiado en un acto de humildad. Piensa bien, dice, en principio de todo el mundo. Y después, ya pasando a unas realidades, pues, más cercanas, más concretas, dice, conoce los gustos ajenos y trata de complacerlos. A usted le gustan mucho los plátanos. No te comas tú los plátanos, porque lo vas a dejar sin plátano. Pues conoce los gustos ajenos. Ya, como decía el padre de don Javier, ¿no? Que él así sinceramente podía decir que no sabía lo que a don Javier le gustaba. No sabía porque no pedía para él nada. O sea, no decía, es que me gusta mucho sentarme en la ventanilla del avión, o me gusta más sentarme en el pasillo. Decía, no, yo no. Pues escojan ustedes, yo no prefiero nada. Haz favores, concédelos antes de que terminen de pedírtelos. Pues qué bonito que te podamos hacer favores. No porque nos lo pidan, sino porque nos damos cuenta de que hay una necesidad y la procuramos remediar. Ten el hábito de hacer siempre el bien, especialmente a aquellos que quizá no lo merecerían desde algún punto de vista. Eso que se dice de una plantita que no sé cuál es, creo que, bueno, no sé si es la azucena o alguna de estas plantas que cuando las cortan, por ejemplo, las cortan con unas tijeras o con un machete, pues les dejan una gotita de perfume. Pues qué bonito, como que es una actitud además muy de caballero, ¿no? Caballero no, si le tocan el claxon con una señal injuriosa, pues no le regresa. Es un caballero, es caballero. Dios es caballero, es el primer caballero. Te hacen el mal, pues tú responde con el bien. Tú responde, no pagues con la misma moneda. Sonríe, sonríe siempre, con ganas o sin ellas. Acude puntualmente a las citas, aunque tengas que esperar tú. Sí, acude puntualmente. Bueno, llegué 15 minutos tarde. Pues ya me hiciste perder 15 minutos. Caballero, no pasa nada. Sonríe. No te preocupes. Pero si yo soy el que hago que los demás pierdan el tiempo, pues no soy caballero. Acude puntualmente. No es una virtud muy frecuente, por lo visto, en Morelos, pero pues es una falta de caridad no llegar a tiempo. No escatimes el saludo incluso a los semidesconocidos. Pues ve saludando, no sé ni quién es, pero saludo. Aprende los nombres de las personas que tratas y llámalos por su nombre. Nunca grites, las estridencias irritan los nervios de los demás. Visita a los enfermos, especialmente a los crónicos. Evita cualquier pedantería o esnobismo que reflejan formas de orgullo, ¿no? Voy a hablar de mí o de mis logros. Olvida las ofensas pronto y completamente. Es una gracia de Dios, o sea, no me acuerdo, tengo mala memoria. Pues es a veces bueno tener mala memoria. Se me olvida todo, sobre todo que se nos olviden las ofensas. Ten paciencia con los cargantes o pesados. No pongas mala cara. Anima a las personas mayores. Sin engañarlos, subraya todo lo positivo que encuentres a su alrededor. Evita los malos modales, así como el amaneramiento, el efecto opuesto. Evita contradecir por sistema, aunque puedas tener razón. En una discusión o diálogo, expón tus razones sin pretender aplastar. Escucha las opiniones ajenas tratando de entenderlas. Pues pequeños detallitos, bueno, pues hacen la vida de familia más agradable, nos hacen practicar la caridad. A lo mejor no son cosas pues, que van a salir en ningún periódico, no se va a dar cuenta el otro, pero es una persona buena. Yo me acerco a ella y siempre me da algo bueno. No es como un erizo, como un puercoespín que me pica cuando me acerco a él. Corrige de modo que se te note que te duele tener que hacerlo. Pues una obra de caridad, sabemos corregir al que hierra. Nunca muestres indiferencia o aislamiento. La falta de interés manifiesta siempre falta de caridad. Sé agradecido hasta por los pequeños favores. Haz explícito tu agradecimiento. Ustedes no se confiesan conmigo, entonces yo les puedo decir, oigan, fíjense, cuando se confiesen, cuando se vayan, den las gracias. No se les olvide dar las gracias. Al sacerdote le importa que le den las gracias porque pues, nos acaba de hacer un favor. Ah, pues ya me confesó. Ah, adiós, adiós. Oye, agradécelo. Te acaba de hacer un favor. Ya se me perdió la lista. Ya no sé qué más decía, pero pues lo que haya dicho, como sabemos, los detalles de caridad son interminables, ilimitados. Pues en esto reconocerán todos que sois mis discípulos, en esta virtud. Yo también podríamos decir, todo lo que puedas cuidar en tu lengua. Acuerda que tu lengua toca la hostia. Tu lengua debe estar, por lo tanto, santificada, porque acaba de estar en contacto con algo santísimo, con el santísimo sacramento de la Eucaristía. Pues no puede quedarse tu lengua igual a que si no hubieras comulgado. No hablemos nunca mal de nadie, ni de nada, ninguna institución, y mucho menos si son personas constituidas en autoridad, ¿verdad? De los directores, del obispo, del papa. Y luego dice, incluso no oigas con alegre rostro lo que alguien murmura, porque estás también colaborando a esa murmuración. Hay que tratar de apagar el fuego. Yo no prendí el fuego, si no lo prendiste, pero pues trata de apagarlo. Trata de decir, bueno, pues voy a ver si puedo cambiar la conversación, porque este ya está verdaderamente despotricando pues contra todo el mundo, hasta el árbitro del partido ya lo puso verde, un pobre árbitro, se gana la vida, todo el mundo se pelea con el árbitro. Pues Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Dame tu capacidad de querer, porque a mí no me alcanza, ni mucho menos, se queda muy por debajo. Cor Jesu Sacratissimum et Misericors, misericordioso. Cor Mariae Dulcissimum. Pues ya es un extremo, los modos de María son dulcísimos. Pues que nos conceda, ojalá digan, esta persona pues tenía muchos efectos, efectivamente, como Pedro, Santiago, Juan, Tomás, todos, no digamos Judá, pero pues fue una persona buena. Al final, con sus defectos, trató de estar en lo esencial. Y lo esencial, el centro del cristianismo, es este mandamiento que se apoya, como sabemos, en el amor de Dios, porque si no, no podríamos. El amor de Dios que cubre la multitud de los pecados. Si yo amo, voy a recibir mucho más fácil el perdón de mis propios pecados. Doy gracias a mi hermano por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded.